crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
¿Jefe? ¿Jefe? ¿Dónde carajo estará este hombre? Si es que nueva temporada, pero hay cosas que no cambian, ¿eh? ¿Quién es?
Que soy de la mensajera Fastun. Traigo un pedido para... ¿Flanagan? ¿Y tú tienes que estar mal escrito?
No, está bien, está bien. A ver, te abro.
2 minutos después.
Entonces he hecho mi rúbrica aquí, ¿no? Firmo aquí.
¿Dónde pone firme aquí? Hombre, en la línea de puntos. Y el DNI encima, por favor.
Joder, madre mía. Nada, nos vais a pedir la cuenta del banco, ¿eh? Aunque para lo que hay... En fin, a ver, ya lo tienes.
Gracias, mi arma. Adiós.
Adiós. ¿En qué prisas? Esta juventud con las redes sociales se comunican menos que los políticos. En fin, ¿y yo qué hago ahora con esto? A ver, que le llamo por teléfono.
Has llamado a Flanagan. ¡Ah! En este momento me pillas liado y no puedo dedicarte ni un segundo. Si me dejas tu mensaje tras el pitido y no antes, ¿sí? Te respondo en cuanto pueda. Gracias.
Me cago en su... que siempre me deja con los marrones, aunque ahora que lo pienso...
¡Idea!
Si lo he recibido yo, lo he firmado yo, y lo tengo ahora en mis brazos dando de todo mi amor, mi cariño, mi mimo, pues podré abrirlo para ver qué es. No creo que le moleste al jefe, además, no me ha cogido el teléfono. Puede que sea algo urgente, o de vida o muerte. Nada, hay que abrirlo. ¡No me jodas!
¿Qué pasa, niño?
Hola, majo, ¿qué pasa? ¿Qué
pues
dices?
Aquí de vuelta al programa, aunque estoy, la verdad, uy, estoy algo inquieto porque estoy esperando ahí un paquetillo desde hace horas y no me llega.
Joder, macho, ya siempre viene ya con las prisas y los nervios, ¿eh? Ya que lo has hecho por Amazon.
Sí, pero ya sabes que soy primero un chico nervioso, inquieto, que no puedo estarme quieto.
Joder.
Y si es que no encontré otra más pequeñita y más barata.
Bueno, es que al final te va a salir más cara, si es que...
Bueno, lo sé, pero si no es el primero que me lo dice, pero al final, pues la pela es la pela, chico.
Eres un rata. Me callo la palabra.
Que me ibas a decir una palabra hostia, ¿eh?
Sí. Bueno, para que la próxima vez que te encuentres en esa situación no la cagues, que suele ser muy dado a cagarla, hemos llamado a la gente de Amazon para que sean ellos los que te convenzan.
Venga, va.
Casos prácticos. Si hablamos de comercio electrónico, algo habitual en los tiempos en los que nos encontramos, siempre, de un modo u otro, acabamos nombrando a la compañía que, fundada en 1994 como una mera librería online, se ha convertido hoy en el mayor referente del sector. Hablamos de Amazon, una marca nacida de la mano de Jeff Bezos cuando Internet estaba todavía en pañales y el e-commerce era algo impensable.
Jeff Bezos estaba trabajando en Nueva York y el mundo de Internet estaba empezando, pero empezaba pues con páginas buscadores, etcétera, etcétera, con los famosos chats, por ejemplo, pero nadie había experimentado con vender por Internet en aquel momento. Y él vio ahí una oportunidad de ofrecer algo nuevo a los consumidores, que es al final el principio que ha guiado Amazon desde sus inicios.
Así, con la idea clara, Jeff decidió cambiar de aires para arrancarla.
Se fue a Seattle y ahí, en una pequeña casa de un barrio residencial, fundó Amazon. Y en realidad, el primer centro logístico de Amazon fue el garaje de Jeff. Desde ahí se prepararon los primeros pedidos.
Unos primeros pedidos que arrancaban la compañía y que tenían un producto estrella, los libros.
Vio que era un producto que podía perfectamente ofrecer lo que él estaba buscando, es decir, algo que otras librerías en ese caso o que otros vendedores no podían tener, que era un gran catálogo. Las tiendas físicas tienen una limitación que son pues 4 paredes, un techo y al final tienen que almacenar aquellos productos que tienen más rotación. Internet permitía que esto no fuera así, es decir, tener un espacio no de infinito, pero casi infinito, con lo cual el catálogo podía ser mucho mayor y a partir de ahí podía ofrecer una nueva experiencia de compra.
Todo esto sustentado con uno de los pilares que hoy se mantiene también, la logística.
De proyecto a realidad.
Tras tener todo bien claro, Jeff tuvo que sacar la idea del papel y hacerla real. Para ello, como todo emprendedor, se basó en un principio de sobra conocido, el del ensayo error, el cual nos ejemplifica Adam Sedo, Senior PR Manager de la compañía en España.
Pues fíjate que, por ejemplo, la primera web de Amazon en 1995, el eslogan de la web era «Tenemos 1 millón de libros», pero si ahora miras una fotografía de esa primera web, lo que faltaba, ¿sabéis qué era? Un buscador. Es decir, tenías que hacer un scroll down, ir bajando con el ratón y mirar 1 millón de títulos para encontrar el tuyo. Con lo cual, fijaos hasta qué punto los errores de principiante también los cometió Jeff en aquel momento y los cometió Amazon. Con lo cual, al final, como cualquier proceso de emprendeduría, la creación de la web funcionó a través de la prueba y el error.
Un trabajo duro que continúa en el día a día y que contó con una primera versión que, una vez terminada, tuvo que darse a conocer a través de los medios tradicionales, ¿o no?
No lo dio a conocer a través de los medios tradicionales de publicidad o comunicación. ¿Por qué? Porque no teníamos dinero.
Un pasado que hoy se sigue recordando en las oficinas donde nació todo.
Nuestras mesas, y hoy en Seattle en las oficinas aún son así para recordarnos un poco a todos los principios, eran dos caballetes y una puerta vieja en desuso que utilizábamos de mesa. Con lo cual, con tan poco dinero, teníamos también poco dinero para invertir en publicidad.
¿Qué hicieron entonces?
Decidimos hacer algo que hemos mantenido durante todos estos 20 años, que es invertir siempre que hemos podido en la experiencia de compra del cliente. Nosotros creemos que el mejor marketing lo hacen los clientes contentos.
Una filosofía que cuenta con una explicación sencilla.
Creemos que al final, cuando alguien recibe un pedido en Navidad, justo en el día que le toca, de una cosa que quizás le había costado mucho de encontrar y que gracias a Amazon la tiene para justo el Día de Reyes, esto genera una sensación en el consumidor que es muy positiva y luego este consumidor hablará con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y a partir de ahí se producirá un boca a oreja que será al final el que nos ayuda.
¿En qué destaca Amazon?
Así, y tras años de trabajo, de cambios y con ello de evolución, Amazon ha encontrado dos pilares sobre el que fundamentar sus pasos. El primero es
la obsesión por el consumidor. Es decir, nosotros nunca tomamos las decisiones en función de cómo esto va a impactar a nuestra cuenta de resultados, cómo esto va a hacer que vendamos más o menos. No, las decisiones las tomamos siempre en base a lo que querrían los consumidores.
Y el segundo, igual de importante,
pensar a largo plazo. Es decir, nunca tomamos decisiones pensando, bueno, esto va a hacer que mañana se incrementen las ventas, porque al final uno a veces tiende a obsesionarse con lo que a veces en inglés se llaman los outputs. Y en Amazon tendemos a no prestar demasiada atención a esto y obsesionarnos con los inputs, que son aquellas cosas que podemos controlar.
Su aterrizaje en España.
Amazon, tras instalarse en otros países previamente, decidió en 2011 llegar a España.
Habíamos lanzado ya algunas webs internacionales en aquel momento. Japón, por ejemplo, existía ya. Alemania, Amazon.de, Amazon en el Reino Unido, Amazon Francia. Acabamos de lanzar Amazon Italia y luego el paso natural era Amazon España.
¿Qué les llevó a elegir España como un destino a tener en cuenta?
Veíamos un gran potencial en España. Mucha gente, cuando lanzamos, nos preguntaba, ¿pero creéis que realmente los españoles van a confiar en el e-commerce? Un país donde hace pues muy buen tiempo, la gente sale a pasear, le gusta pues salir, no esto de comprar desde casa, ¿vosotros creéis que va a funcionar? Y nosotros teníamos el convencimiento de que si hacíamos las cosas bien, iba a funcionar. Y después de 5 años podemos decir que no solo ha funcionado, sino que ha superado nuestras previsiones. Es decir, que la acogida de los españoles ha sido muy, muy buena.
Su futuro.
Amazon es una empresa que, como bien dice Adam Sedo, le gusta más
beber del presente, me explico, es decir, escuchar siempre a los clientes e innovar en su nombre, ¿no? En el futuro, pues en el futuro seguro que vamos a ver, uno, más catálogos, es decir, vamos a incrementar el número de referencias. En segundo lugar, seguramente vamos a ver cada vez más rapidez en los envíos. Y en tercer lugar, el futuro pasa también para que las pymes españolas empiecen, que ya lo están haciendo de forma masiva, a utilizar a Amazon como su plataforma de ventas.
El consejo final.
Para terminar, desde Amazon recomiendan a todos los emprendedores
que tengan siempre el consumidor, el cliente en mente y que no se dejen obsesionar por las ventas de cada día, por los outputs, que se obsesionen por los inputs, con aquello que ellos creen que aporta valor y por lo cual han creado su empresa, que apuesten por ello y que se obsesionen con esto.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
La noticia del día con Todo Startups.
La innovación es un sector que se actualiza casi al minuto. Nosotros, otra temporada más y de la mano de Todo Startups, hemos hecho una búsqueda intensiva para traeros esas noticias que destacan sobre las demás, y lo hemos hecho, como no, de la mano de Luis Miguel Belda, redactor jefe de Todo Startups. Luis, muy buenas.
Muy buenas, Alejandro, y el otro Alejandro también. Pues sí, cada semana estamos en Onda Cro, en PR Noticias, con lo más destacado, y esta semana comenzamos con los vaivenes del sector de la telefonía móvil.
Pues sí, una de cal y otra de arena estos días en el ámbito de la telefonía móvil. Como decíamos, de los dos grandes escribió y se habló mucho.
Y lo que seguirán dando que hablar. De momento es Apple la que transmite buenas noticias. Acaba de presentar su nuevo iPhone 7 con una de las novedades que más interés ha suscitado, los cascos inalámbricos. Eso parece ser más útil que la decisión que tomó en su día su principal competidor, Samsung, parece ser que solo por estética, de curvar ligeramente la pantalla de sus Galaxy S6. Lo sé porque tengo uno. Y mientras los herederos de Steve Jobs anunciaban su última creación con el Galaxy Note 7, Samsung podría perder nada menos que hasta 5.000 millones de dólares.
No me digas, recuérdanos qué pasó.
Bueno, pues nada menos que algunas de sus baterías explotaban. La compañía de análisis Strategic Analytics ha rebajado sus previsiones de ventas de estos smartphones durante este año de 14 millones de unidades a 10 millones. Esta cifra supondrá la pérdida de entre el 5 y el 6% de los ingresos de la compañía. Está prevista la retirada de unos 2 millones y medio, que no son pocos, de estos Galaxy Note.
Bueno, y en otro orden de cosas, empieza el nuevo curso y ya se anuncian eventos para emprendedores como, por ejemplo, el Fashion Weekend Lab.
Sus promotores aspiran, Alejandro, a convertirlo en referente del emprendimiento y su relación con la moda. Su primera edición tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de octubre en las instalaciones de Campus Madrid, con el objetivo principal de fomentar la creación de startups de moda. Un centenar de participantes trabajará en diferentes equipos para crear, a partir de una idea propia, un producto mínimo viable con la ayuda de mentores y profesionales de diferentes ámbitos que los acompañarán durante esos días.
Bueno, ¿y a quién se espera que acuda?
El encuentro va a reunir a diseñadores de moda, estilistas y creativos que tendrán la oportunidad de trabajar con desarrolladores web, informáticos, periodistas, publicistas, financieros y personas interesadas en la dirección de empresas y marketing. El fin último es la creación de 10 startups relacionadas con el sector de la moda.
Bueno, y tenemos otra cita también que anotar en la agenda.
La Venture Builders 007 Ideas, en colaboración con la Asociación de Técnicos de Informática, celebra esta semana en el BBVA Innovation Center de Madrid su Bootcamp Internacional para Emprendedores, que va a reunir a expertos, que reúne ya a expertos, mentores, emprendedores de éxito y algunos de los más notables inversores en capital semilla en torno a ponencias, mesas redondas, lo que llaman ahora sesiones uno a uno.
Bueno, y por cierto, hay puesto vacante en Google.
¿Nos apuntamos? Bueno, la compañía busca a la persona indicada para sustituir a Javier Rodríguez Zapatero, que acaba de dejar la dirección general de esta Google en España y Portugal, para así dedicarse de lleno a la Escuela de Negocios del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. El ejecutivo ha estado al frente de la delegación española y portuguesa de Google durante casi 9 años. No es de hoy para mañana su marcha. El directivo continuará todavía un poco más en Google, al menos hasta final de año, eso se ha dicho, para ayudar así en la transición de carteras.
Bueno, y en apenas 3 meses desde su salida al mercado de las aplicaciones móviles, Tachi, que es la aplicación que encuentra personas a través de la localización no intrusiva, ha alcanzado las, apunten, 10.000 descargas.
Todo un hito, afirma la propia compañía, que coincide con el lanzamiento de su versión para iOS desde finales del pasado mes de agosto y de su integración con Twitter y Xing.
Bueno, y para terminar, una de las una actuación delictiva a las que debemos ir acostumbrándonos.
Bueno, ya estamos acostumbrados, yo creo. La compañía de almacenamiento en la nube Dropbox ha informado de que más de 68 millones de correos electrónicos de sus usuarios y sus contraseñas han sido filtrados debido a un hackeo sufrido en 2012. Los usuarios de esta empresa ya han recibido un mail donde se les avisa de esta circunstancia y pidiéndoles una actualización para así estar más seguros.
Bueno, Luis Miguel, muchas gracias por estas informaciones.
Hasta luego.
Flanacor presenta
el minuto de mi señor jefe, el Flani.
¿Qué es Flanagan Martínez? ¡Ah!
Tú le verás con la papaya.
Mientras tanto, al otro lado de la ciudad.
¿Qué quieres callar, coño? A ver, dos minutitos y me levanto.
10 minutos después.
¡Qué pesado! ¡Joder! ¡Que me he dormido! A ver, Flan, a ver. ¿Con qué empiezas? Una ducha.
5 minutos después.
¡Sube, coño! ¡Puñetero pantalón! Ahora no, Martínez. Además, si te voy a ver en un rato, joder. No me da tiempo a desayunar. ¿Y dónde he metido las llaves? ¡Qué desastre! ¡Cielo, has visto mis llaves!
¿Miras en la mesilla?
Espera. Joder, que Dios me cuide el resto de los sentidos, porque manda huevos. ¡Ya las tengo! A ver que pido un taxi.
10 minutos después.
Joder, para pedir un taxi, en fin. ¡Cariño, me voy!
Pues muy bien, ¿y a mí qué me cuentas?
Así da gusto, oye.
Libera con la papaya.
Darán que hablar. Con Lanzadera.
Muchas son las marcas que en los últimos años han echado la puerta abajo y gracias a ello cuentan hoy con un nombre en su sector. Todas ellas en algún momento se encontraron en ese punto en el que se encuentran cada una de las startups que van a pasar por este nuevo espacio de innovadores de la mano, cómo no, de Lanzadera. La primera, la encargada de cortar la cinta inaugural, es Bifer. Para ello contamos con Sagrario Domínguez, su CEO. Sagrario, muy buenas.
Hola, muy buenas, Alejandro.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos ahora, trabajando.
Bueno, lo primero que queremos saber es que nos expliques un poquito qué es Bifer.
Vale, bueno, Bifer es una plataforma de ropa vegana con cadena de producción ética. Es decir, lo que hacemos es ofrecer productos de distintas marcas o de producción propia, pero que no utilizan materiales que provengan de ningún animal. Y a la vez también nos fijamos en que todos los proveedores tengan una cadena de producción ética. En lo que es el ámbito también, pues, de lo que es la producción, que se sigan a lo mejor, diríamos, unos salarios mínimos que sean adecuados, las condiciones laborales, etcétera.
Bueno, ¿y cómo nace una idea como la de Bifer?
Pues bueno, yo soy vegana desde hace tiempo y bueno, eso implica que no utilizamos nada que provenga de ningún animal, ya sea en el tema de la alimentación como también en nuestro ámbito diario, digamos, ¿vale? Entonces, pues me di cuenta que realmente a la hora de consumir, a mí me gusta mucho la moda, y a la hora de ir a consumir pues productos, tenía que fijarme en lo que es la etiqueta para ver realmente si a lo mejor no tenía lo que es cuero, piel, etcétera. Y bueno, me fijé que este mismo problema lo tenía yo y lo tenía todas las personas de mi entorno. Y básicamente pues dije, pues vale, voy a facilitar eso a los usuarios, por lo tanto creamos una plataforma en la que directamente no tienes que pensar si no tiene ningún material animal. Directamente ya sabes que todo lo que tenemos ahí tiene unas condiciones mínimas, sabes que no puede de ningún animal y además tiene una cadena de producción ética. Por lo tanto ya te aseguras la facilidad, no tienes que estar mirando lo que es la etiqueta, etcétera. Básicamente nació así.
¿Cuál ha sido, Sagrario, el camino que habéis o que lleváis recorrido hasta el punto en el que os encontráis en este momento?
Pues ahora, es decir, nosotros estamos en el campus, entonces una idea bastante inicial, pero sí que es cierto que, bueno, hicimos lo que es el testeo de mercado, ya hemos lanzado lo que es la plataforma, ya hemos empezado a tener, es más, hace 2 días directamente que se ha lanzado la plataforma, ya hemos empezado a tener en estos 2 días bastantes ventas, que estamos muy contentos, y básicamente pues ahora eso es lo que hemos hecho, así que hemos estado durante 1.5 meses haciendo lo que es un testeo de mercado, no solo haciendo encuestas, sino comprobando que efectivamente existiera esa necesidad. Y luego, posteriormente, pues es cuando ya hemos lanzado lo que es la plataforma. Ya tenemos movimiento por redes sociales, etcétera, y la verdad que por ahora todo muy bien.
Bueno, ¿y cuál es ese atractivo especial, ese punto clave que tiene para sus usuarios?
Pues en este caso, como te he comentado, pues que directamente cuando entran saben que tienen unas condiciones mínimas todos los productos que están comprando. Saben que tienen una cadena de producción ética, que es algo que también a los clientes nicho que vamos nosotros les importa. Es decir, que tienen una cadena de producción ética. La mayoría es la producción en España, Portugal, o si es en países externos, como puede ser Asia, pedimos unos certificados. Entonces, nuestros usuarios ya saben directamente cuando entran que ya todas esas condiciones se cumplen. Aparte que no tenga, pues como te he comentado, ningún material que provenga de ningún animal. Entonces, en ese caso, para ellos les facilita mucho, porque hoy en día, cuando haces lo que es la compra online, este tipo de características muchas veces no se reflejan en algunas webs, o directamente tienes que ir chequeando cada uno de los productos, ¿sabes?, para comprobar si eso efectivamente se cumple. Entonces, en lo nuestro, directamente, solamente se tienen que fijar en el diseño, que les guste, y entonces lo pueden comprar.
Bueno, ¿y qué planes de futuro contáis para Bifer en estos, así a corto o medio plazo?
Sí, pues bueno, ahora mismo seguir con la plataforma. Vamos a estar también aquí en el festival que se hace Vegan Fest de Alicante a primeros de octubre. Y básicamente es un poco pues ir promocionando lo que es la plataforma a nivel nacional, que es lo que estamos ahora trabajando. Y básicamente eso a medio plazo. Sí que tenemos algunas ideas de por lo mejor hacer algunas colaboraciones con algunas asociaciones veganas, etcétera. Y más o menos ir viendo también, pues también cómo la gente reacciona ante esto, porque como te he dicho, es lo que te digo, lleva dos días abierto, pero por ahora muy bien, es decir, la gente está muy contenta y ya hay bastantes pedidos, así que parece que a la gente le está gustando. Bueno, eso es lo importante.
Bueno, Salario, pues os deseamos muchísima suerte y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti, Alejandro, que pase un buen día.
Innovando con Claranet.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por todos como UNICEF, se ha convertido en la organización de referencia en la defensa de los derechos de los más pequeños, un objetivo que necesitó de la mano maestra de Claranet para la parte más tecnológica. ¿Cuál fue su labor concreta? Nos lo cuenta Sergi García, su director de marketing. Nombre de la empresa.
UNICEF.
Sector.
ONG.
Actividad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, es la principal organización internacional dedicada a promover los derechos infantiles y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños.
¿Qué necesidad tenían?
Durante el proceso de transformación digital que realizó UNICEF, el tráfico que recibían sus aplicaciones web tuvo un crecimiento exponencial. Su infraestructura fue incapaz de soportar ese crecimiento, registrando varias caídas. Así que, dada la criticidad de esas aplicaciones, que son las encargadas de recoger la mayor parte de los donativos que recibe la ONG, necesitaban una nueva plataforma que les garantizara la máxima disponibilidad.
¿Cómo la resolvieron?
Claranet diseñó para UNICEF una solución de hosting altamente disponible que les facilitara la gestión de sus TI y a la vez garantizara la estabilidad de sus aplicaciones, en especial durante los grandes eventos de recaudación de fondos que lleva a cabo la organización. Por ejemplo, durante los Commonwealth Games en el Reino Unido, los sitios web de UNICEF alcanzaron picos de hasta 18.000 visitas concurrentes, que a pesar del crecimiento que esto supone, la solución implementada soportó eficazmente, permitiendo que la campaña de recaudación, que llegó a los 8 millones de euros, pues fuera un éxito.
¿Qué beneficios obtuvieron del cloud?
Gracias a la nueva solución gestionada, el equipo de TI de UNICEF cuenta ahora con una plataforma de alojamiento robusta y fiable y además con un partner que le permite dedicar más tiempo a la preparación de las campañas de recaudación, que a fin de cuentas es el principal objetivo de este equipo.
Para más información, podéis leer el proyecto completo en www.claranet.es.
Consejos innovadores con Startup Explore.
A la hora de innovar son muchos los hándicaps que se encuentran los emprendedores de cara a conseguir sus objetivos. Así, en esta nueva temporada de Innovadores y de la mano de Javier Mejías de Startup Explore, os traeremos los mejores consejos al respecto, comenzando, como no, por dar respuesta a una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto vale tu idea?
Tendemos a darle mucho peso a las ideas y a menudo pues nos obsesionan, consumen muchísima parte de nuestra energía, de nuestro espacio mental, será suficientemente buena, esta es la idea del futuro. Pues bueno, siento deciros que la idea no vale nada. Conozco muchas personas que dicen que en su momento inventaron Facebook antes que Mark Zuckerberg y demás. Pero ¿sabéis qué? Solo uno de ellos se hizo rico y fue Zuckerberg. Al final lo importante es que dio el paso siguiente, es decir, que no solamente se quedó en la fase de la idea, sino que decidió hacer la realidad. Porque al final la clave no es la idea, sino la ejecución. Conozco demasiados emprendedores que están bloqueados por la idea. Por ejemplo, basta con que pensemos en dos cafeterías, y esto es un ejemplo de toda la vida. Siempre hay dos cafeterías al lado y una está completamente llena y la otra prácticamente vacía. ¿Y por qué? Es la misma idea. Es una cafetería, sirven café con seguramente incluso las mismas cápsulas. La clave es cómo han decidido hacer esa idea realidad. ¿Todo esto quiere decir que las ideas no valen nada? No, no vamos a ser tan animales. Las ideas, desde luego, tienen un valor y es algo importante. Pero lo que realmente vale es cómo tú has decidido ejecutarla. Es decir, cómo ves tú el futuro de esa idea. Y sobre todo, si hay clientes que la consideran valioso. Porque tienes que recordar que esto no va de ti y de tu idea, sino del cliente y sus problemas.
Frignovaciones con Cristina Quesada.
Y arrancamos sección en Innovadores y lo hacemos con una voz conocida para todos vosotros. Cristina Quesada, muy buenas.
Hola, Alex, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta.
Pues muy bien, sí, aquí estamos ya en el programa 43, primero de la temporada, y listos para que nos cuentes en este nuevo apartado de Innovadores esos avances más frikis que hemos encontrado ahí buceando por internet.
Pues he estado buscando mucho y tengo tres noticias que te van a encantar.
Venga, pues vamos con ellas entonces. ¿Puede ser un perfume la prueba definitiva de un delito?
Todos hemos visto alguna vez algunas de las versiones de CSI. De su mano hemos podido aprender cómo cualquier residuo corporal puede ser utilizado para descubrir al culpable de un delito. Un poquito de nuestra piel o un cabello, por ejemplo, son algunas de ellas. Sin embargo, nunca se ha trabajado con el olor. Y no hablamos del corporal, sino del emanado por cualquier perfume que podamos comprar en una tienda. Un producto que de la mano de un colectivo de expertos de la University College of London dejará de pasar desapercibido. Y es que según este organismo, parte de sus compuestos se transmiten a la presumible víctima. Eso sí, para que pueda ser una prueba fiable, debe tomarse con celeridad, ya que el tiempo hace que desaparezca. En resumen, puede no ser concluyente, pero sí un acicate a la hora de detener a un agresor. Por ejemplo, en un caso de violencia de género.
Airbus lo tiene claro, el futuro está en los taxis voladores.
El tráfico sigue siendo un hándicap relevante para el ser humano a pesar de que con el coche autónomo ya no irá en el vehículo. Por ello, para el año 2030, en el que se espera que el 60% de las personas cohabiten en ciudades, haría crecer este problema. Airbus propone una solución que consiste en la creación de aeronaves en las que poder viajar por el aire y con ello descongestionar las carreteras. Afirman que les bastarían 10 años para poder crear una flota y que actualmente esperan poder probar el primer prototipo a finales de 2016. ¿Os imagináis el viajar por encima del resto de coches? A lo mejor en un futuro podéis hacerlo.
Incutel, la incubadora que facilita el espionaje de Estados Unidos.
Las startups tecnológicas pueden ser una buena inversión si atinas con las adecuadas. El gobierno de Estados Unidos tiene bien aprendida esta lección y por ello ha creado una incubadora en la que aunar aquellas que cumplan una función principal, que evidentemente no ha dado a conocer, pero que es intuida por todos, facilitar la vigilancia de sus ciudadanos. Incutel es su nombre y ha potenciado a más de 200 startups. Oficialmente, se dice que hay más. ¿Serán ciertos los rumores o, por el contrario, estaremos ante una teoría de la conspiración? ¿Te gusta la tecnología? ¿Escuchas este sonido y tu corazón palpita de la emoción por tantos buenos recuerdos? Express. No hace falta que viajes en el tiempo ni al pasado ni al futuro. La tecnología que te gusta llega a diario con TechPress. Busca TechDencias en Spreaker, iVoox o iTunes. Suscríbete y relájate. El mundo que viene llegará a tus oídos con César Salza, el geek guy de moda. TechPress. Encuéntranos también en prnoticias.com en el apartado de podcast de Onda CRO.
Ya estoy aquí. ¡Martínez! ¡Martínez! Qué raro. Voy a mirar en su despacho. Martín, coño, aquí está.
Hombre, hola, señor caballero, ¿cómo está?
Algo cansado por las prisas, pero bien. La pregunta ahora es, ¿qué hace tirado?
¿Yo? ¿Qué hago tirado? Buena pregunta. A ver, le explico. Esta mañana llegó un paquetito de Fastón para usted, y como no me lo cogía, pues pensé que podría ser algo urgente, y me dije, pues vamos a mirar a ver, por si acaso.
A ver si lo he entendido. Llega un paquete a mi nombre.
Sí.
Lo recibe usted y lo firma.
Correcto.
Y como me llama y no me localiza, en lugar de dejármelo en la mesa para que yo lo vea cuando llegue, lo abre pensando que puede ser una bomba o antrax o algo peor.
A ver, tanto como antrax no, pero quién sabe. Ahora la gente está muy loca, ¿eh? Muy loca.
¿Y qué? ¿Le ha gustado lo que hay dentro?
La verdad es que no mucho, además. No lo imagino con ellos.
Porque no son para mí, Martínez.
Ya me parecía a mí. Además, le iban a quedar muy apretados. ¿Son para su mujer?
¿Para quién si no?
No sé yo si a ella le van a caber también.
Cállese, Martínez, cállese, y vuelva a meter los tangas en la caja, que contento me tiene ahora mismo.
¿Y qué cantas?
¿Qué canto? Estoy aquí. Sabes que la sintonía mezcla me gusta mucho.
Anda, que...
Bueno, programa 43, ya lo hemos terminado.
¡Terminado!
¿Cómo te ha gustado esos efectos que puedes poner ahí desde...
Aquí, en la cabina.
Desde la cabina. Claro. Madre mía, por Dios, que llevábamos ya... ¿Cuánto eran? 2 mesecitos ya.
Pues el verano entero, casi.
Bueno, hemos estado, además, nosotros hemos intercalado vacaciones.
Sí.
Así que al final, bueno, ¿el pueblo qué tal?
Muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien.
Bueno, te has librado del calorcito.
No me ha hecho falta pisar la playa.
Te ha hecho falta, sí, no. La verdad es que tienes de fresquito, ¿no? Yo he estado por aquí, he hecho calorcete.
Pero también has ido a la playa.
Sí, también he ido a la playa, he tenido mi momento playero.
Claro.
Pero bueno, pues hemos abierto este nuevo Innovadores hablando con Amazon, hemos estrenado secciones, hemos recuperado, bueno, hemos renombrado, digamos... Para hablar con Cristina Quesada, exactamente, de las Fricnovaciones, eran esos utensilios raros.
¿La metes en cada embolado?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ella le gusta, se lo pasa bien con nosotros, yo creo.
Yo creo que sí.
Así que bueno, simplemente daros las gracias a los que seguís ahí, a los nuevos que os habéis incorporado. Recordad, os podéis seguir iTunes, iVoox, Spreaker y en la web. Y bueno, pues nada, estrenar esta nueva temporada. Uy, programa
que le ha dado un golpe al micro y todo.
Fíjate,
ese ruido caso, ¿no?
Está emocionado. Juan ha llegado el nuevo y está emocionado.
Hombre, tampoco, ¿sí?
Sí, yo creo que sí, hombre, yo creo que sí.
Nah. ¿No?
Ah, hombre, por favor. No. Si es que este nuevo... Innovadores es la leche, es que nos da la vida.
Ala,
nos da la vida.
¿Nos vamos o qué?
Venga, sí, yo creo que sí, que nos vamos a ir. A todos, seguid siendo felices, innovando.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.